Ahora solo para empezar, vamos a empezar con el cáncer, pero cáncer, hay otro tipo de cáncer que vamos a hablar también. Entonces, cáncer y Cristo en su santuario. Bueno, ¿qué es cáncer? ¿Aquí hay alguien sufrido con cáncer? ¿Hay alguien que tiene una persona en su familia que ha sufrido con cáncer? ¿No? Ok. ¿Será que estamos asustados del cáncer? Pues claro, ¿quién no? Tenía una persona que tenía 33 años que yo conocí, que sufrió de cáncer y se murió. 33 años. Eso es muy joven, ¿no? Y más la juventud está afectada por el cáncer. Entonces tenemos que saber más del cáncer. Dice, el cáncer es un grupo de enfermedades que implica un crecimiento celular anormal con el potencial de invadir o propagarse a otras partes del cuerpo. Entonces es una célula rebelde. Una célula que no tiene autocontrol, que quiere seguir multiplicando aunque las otras células mandan un señal y dice para de multiplicar, porque ya no hay espacio. Y siguen y siguen y siguen multiplicando y multiplicando hasta que crece y entonces invade otros lugares y empieza y después el resultado es, pues, desafortunadamente la muerte. Pero la incidencia de cáncer, 41 personas en cada 100 de los hombres va a tener cáncer. Y 38 personas, mujeres de 100, también van a tener cáncer. Eso es un alto riesgo. O sea, casi el 50% de personas que están aquí, vamos a ver, hay 4, 7, 8, 9. 9 personas. 4 de ustedes van a tener cáncer. Pero con la ayuda de Dios, una vida más saludable. Tal vez pueden prevenir eso. ¿Quisieran prevenir eso? Quisiera que el número sea 10% y no 50%. Yo quisiera eso, ¿verdad? Dice, aquí son las muertes que han pasado sobre los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, aquí están los hombres y aquí están las mujeres. La próstata para los hombres, alto riesgo, 15%. El estómago, el hígado. Aquí las mujeres, estómago, otros tipos de cáncer, hígado, mama, ¿verdad? Cáncer de mama. Así se dice, ¿verdad? ¿Cáncer de seno? ¿Cáncer de mama? Ok. Pero el CDC, que nos habla qué es la causa de esos cánceres, por qué la gente sufre tanto de cáncer, nos dice estos estudios. Estas son las cosas que nos aumenta ese riesgo. Dice, tabaco, usando productos de tabaco, comiendo menos la gente que come menos frutas y verduras. O sea, la gente que no come frutas y verduras tiene un aumento de cáncer. ¿Será Dios que sabía que cuando Él dice, come frutas, come verduras, será que tiene sabiduría Dios? Dice, el consumo de alcohol, inactividad. O sea, cuando uno no hace ejercicio, también es riesgo de tener cáncer. Obesidad y la HPV, claro, que es por lo haciendo actos que uno no debe de hacer antes de matrimonio. Pues es un virus que se puede contagiar, ¿verdad? Estos son los riesgos, ¿verdad? Ahora, la prevención. O sea, si uno no fuma, ya no va a tener estos cánceres. El pulmón, vejiga, colon, mama. Entonces los fumadores van a tener un más alto riesgo, ¿verdad? Ahora, estos son... El estimado de 20% de todo cáncer es causado por una combinación de lo siguiente. Sobrepeso, inactividad física, uso de alcohol o una nutrición pobre. Tal vez para nosotros el alcohol no es algo que tenemos que preocuparnos, pero la actividad física o el mal uso de los nutrientes, ¿verdad? O el sobrepeso, ¿verdad? Uno se dice, ah, yo no tomo alcohol, esto es saludable, pero lo demás, ¿verdad? Prevención, o sea, si uno se aguanta para el matrimonio, vas a prevenir todas estas enfermedades. Porque a través de los virus trae la inflamación, y la inflamación es que causa esas células que se convierten en cáncer. Por eso cuando uno tiene hepatitis B y hepatitis C, que es transmitido por el uso de drogas o el sexo, antes del matrimonio, puede tener el hígado inflamado y la inflamación del hígado va a traer más cáncer. ¿Okay? Alto riesgo de cáncer. Yo trabajo con muchas personas con hígado grasoso, hígado cirrosis, Y yo siempre, cada año, le ordeno un ultrasonido. ¿Por qué? Por el alto riesgo de cáncer que ellos tienen. El ultrasonido me va a decir si hay una célula que está creciendo o un tumor que está creciendo. También le cojo muestras de sangre para ver si hay en la sangre hay algo que se llama alfa-fetoproteína. Porque esa proteína se aumenta cuando hay un tumor creciendo en el hígado. Entonces, cada año le saco esa sangre para verificar si tiene esa proteína. ¿Ok? Por eso mismo, por la inflamación constante del hígado, va a traer más cáncer. Cualquier inflamación que uno tiene en el cuerpo es algo alto riesgo de tener cáncer en esa parte del cuerpo. ¿Entienden? Entonces, si hay inflamación en la garganta, por la gastritis o por el reflujo, eso puede tener altos riesgos de cáncer por tanta inflamación que uno tiene. Ahora, vamos a hablar un poco de cáncer del seno. Pero lo mismo se aplica con los hombres, porque el cáncer de próstata es casi lo mismo. Simplemente cambia la hormona. La hormona de que las mujeres tienen es el estrógeno, la hormona que los hombres tienen son testosterona. Entonces se aplica para los dos. Una hormona es el testosterona y otra es el estrógeno. Pero entonces cuando uno ve el estrógeno, vamos a ver el estrógeno, cómo se aplica al cáncer de mama, se puede también aplicar a los hombres si toman en cuenta el hormona que es el testosterona, ¿verdad? Ahora, esta hormona, estrógeno, es mayormente aumentándose en los ovarios. Para los hombres, en la próstata, es la hormona testosterona, ¿verdad? Esta hormona es lo que hace que la jovencita se convierta en una mujer, ¿verdad? Empieza a ver cambios en esa señorita y uno ve, sí, se está creciendo como una mujer, ¿verdad? Aumenta el seno, aumenta el pelo en cualquier lugar. Siempre, los hombres también, ¿verdad? Empezamos a hablar más profundo, ¿verdad? Empezamos nuestras voces empiezan a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los hombres. Ahora también, como el estrógeno hace esos cambios, esa hormona causa crecimiento. Por eso crecen los senos en las mujeres, ¿verdad? También los hombres crecen ciertas partes, son más altos los hombres, tienen más músculo cuando hay esas hormonas, ¿ok? Entonces, esa hormona causa crecimiento, ¿sí o no? Es simple, ¿verdad? All right. Mira lo que está pasando. Cuando uno tiene la edad de menstruación, ahí es donde empieza el aumento de este estrógeno, llamado de esta hormona llamado estrógeno. Igual con los hombres. Cuando viene a cierta edad, empieza a aumentar la testosterona. En 1920, la edad normal, la edad de las muchachas que entran ahora en este cambio, es de 15 a 16, 17 años. Esa es la edad normalmente cuando empiezan su primer menstruación. ¿Ok? El estrógeno está aumentando y empieza a crecer facturas del cuerpo como una mujer. El presente, 6 años. Entonces ya no están esperando hasta los 17 años para empezar esa hormona que crece, la persona, ahora a los 6 años está aumentando esta hormona y empieza a tener menstruación y la hormona presente en el cuerpo en una señorita a los 6 años. Por eso a veces tú ves en la noticia que un niño de 9 años fue embarazada. Dice, ¿cómo puede ser? Porque el alto nivel de estrógeno está aumentando y ya puede producir un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el estrógeno está aumentando ahora en las señoritas de 6 años? ¿Por qué? Un 17% de grasa corporal influye en induciendo la menstruación temprana. Aumenta exposición al estrógeno durante la vida. O sea, cuando una persona tiene más grasa, el cuerpo dice, bueno, hay suficientemente grasa para tener un hijo. ¿Verdad? Si uno va a tener un hijo en el vientre, necesita grasa, necesita energía para que crezca una vida en tu vientre. Entonces, cuando las señoritas, las jovencitas están comiendo diferentes tipos de chucherías y aumentan de peso, el cuerpo dice, ya estamos listos para tener un bebé. Porque hay suficientemente, hay más grasa de lo normal. No solamente eso, la alta grasa aumenta el estrógeno. ¿Por qué? Porque la base de hacer la hormona estrógeno es colesterol. Entonces, el colesterol es grasa, ¿no? El colesterol es el producto que necesita uno para hacer hormonas. Entonces, cuando están comiendo grasa, están comiendo, el cuerpo dice, tenemos suficientemente colesterol para hacer grasa, para hacer hormonas. Y empieza la producción de hormonas. Ahora, las mujeres que consumirían más productos de origen animal tenían hasta 3 veces el riesgo de cáncer de otras mujeres. ¿Por qué? Por el aumento del colesterol. El colesterol solo se encuentra en productos animales. Entonces, cuando viene comiendo productos animales, aumenta las hormonas. ¿All right? Y empieza a activarse el estrógeno. Ahora, otros riesgos, claro, que son fumar, diabetes, edad primero. Y uno dice, pero por mi mamá tiene cáncer de seno, entonces es un riesgo también que voy a tener cáncer de seno, ¿no? ¿Sí o no? Tal vez un 2% nada más alto riesgo. ¿Tú sabes qué aumenta más el riesgo? Nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es que aumenta el riesgo de cáncer. No es porque yo tengo una familia que tiene, todo el mundo tiene cáncer. No es eso. Sino que por lo que yo como, por lo que yo hago, eso es el riesgo de cáncer que tenemos. Ahora, ¿tú sabías que Dios tiene también un sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico tiene células blancas. Células blancas que van y atacan a esas células que son rebeldes, que están formando cáncer. Puede ser que algún día pues tienen una célula que se forma en cáncer. Pero gracias a Dios que tenemos un sistema inmunológico que tiene células blancas que atacan el cáncer y lo destruyen. Eso es como Jesús hace, ¿verdad? Blanco. La pureza de Cristo es que ataca la rebeldía y el pecado en nuestro ser. ¿Sí o no? Dios, hasta en eso, puede ver uno el Evangelio. Hasta en las células blancas puede ver uno Cristo trabajando para salvar el ser humano. Y nosotros tenemos todo, tenemos cáncer. ¿Tú sabías eso? Se llama pecado. Ese realmente es el cáncer de nosotros. Y ese es el sistema inmunológico. Hay un sistema inmunológico que tiene Dios para quitar ese cáncer de nuestras vidas. ¿Ustedes han visto esto? ¿Qué es esto? Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal fue creado por un hombre que tenía 8 esposas. Pero había una esposa que él le gustaba más. Era su favorita. Yo no sabía, con 8 esposas, yo no, a veces yo no puedo con una, ¿verdad? ¿Y con 8? Yo no sé cómo es este hombre, pero 8 esposas y la favorita era una. Pero cuando ella murió, se puso triste. Pero él quería hacerle algo especial. Él creó esto que se llama el Taj Mahal. Esto en realidad es una tumba para su querida esposa. Y ahí está, expuso. ¿Por qué él puso tan grande? Ahí estaba ella. Pero enfrente del Taj Mahal hay un gran jardín. En el centro hay una fuente de agua y tiene 4 lugares. ¿Se reconoce de algo? ¿Se recuerda de algo? El Edén. Eso es lo que pensaba él. Cuando mi esposa se levanta de la muerte, yo quiero que ella entre en el jardín. Y esté en el jardín. Eso es lo que está pensando el hombre cuando creó el Taj Mahal. Y Dios tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan. Pero él quiere que nosotros entramos otra vez en el jardín. Porque así empezamos. Y él quiere que nosotros salimos del pecado de la muerte a entrar a ese jardín. Y tiene un plan para llegar ahí. ¿Tú sabías eso? El plan es interesante. Ahora, si te pregunto, ¿cuál es el lugar, el país más santo de cualquier otro país que uno piensa? Un país es más, el holy place. el lugar más santo de todos los lugares. ¿Qué tú crees? Va, Tierra Santa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cuál sería entonces la ciudad más santa de todo de ese país?
Jerusalén.
¿Y qué sería el edificio más santo de todo Israel? Todo Jerusalén. El edificio más santo. El templo. ¿Y qué sería el lugar más santo del templo? Santuario.
El altar.
El lugar santísimo, ¿eh? El lugar santísimo. He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro. Eso es lo que pasa con el pecado. ¿Por qué tú crees que Dios tenía que enviar al ser humano? No porque Él no quería que ustedes estén juntos, sino que el pecado no hace. Y Dios lo que está tratando de hacer es unir a nosotros otra vez. Y Él edificó un santuario para hacer eso. Hay un plan en ese santuario. Mira lo que dice. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí está el pueblo de Israel, está en la montaña del monte de Sinaí. Y lo que Él desea más que nada, el Dios del universo, es estar junto con su pueblo. Él lo que quiere estar es junto contigo. ¿Sabías eso? Yo quiero habitar contigo, eso es lo que quería. Y el santuario era una muestra del amor de Cristo, del amor de Dios para ellos. Dios no te va a dejar. Si tú sientes que Dios no está contigo, quita este pensamiento de su mente, porque Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Incluso puso un santuario para poder habitar en medio de su pueblo. Y ese santuario era el centro de todo el campamento de Israel. Todos las carpas estaban en dirección hacia el templo para recordarlos de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y claro, el templo fue cambiando más lujoso entre los años. Pero Dios habitaba en medio de ese pueblo, en el arca del pacto, encima del arca del pacto, donde se llama el Shekinah Glory, la gloria de Shekinah. Ahí estaba la presencia de Dios. Y iluminaba el campamento. Salía fuego y humo desde el santuario. Y la gente sabía que Dios estaba presente ahí. Ahora, conforme a todo lo que te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. A Moisés le dio un plan. Moisés le dio un plan. ¿De dónde salió ese plan? ¿De dónde salió ese plan? De Dios. Te voy a mostrar un plan, le dijo Moisés, para que construyas este templo. Constrúyelo conforme a como Dios te diga, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está entonces una muestra de ese plan? ¿Dónde está el verdadero? En el cielo. Fue demostrando a Moisés, mira, yo tengo un santuario en el cielo, este es el plan, cópialo para que la gente puede ver lo que está pasando acá arriba. ¿Se entiende? Yo te voy a mostrar lo que hay en el cielo. Yo quiero que tú hagas el plan así como yo te dirás, conforme a la imagen que yo te muestro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el verdadero? En el cielo. ¿Ustedes saben que hay un santuario en el cielo? Amén. Gracias a Dios que hay un santuario en el cielo. ¿Para qué hay un santuario en el cielo? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir un tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Verdad? El modelo, el verdadero, está en el cielo. Moisés lo copió y hizo en la tierra. Ahora, vamos a pasar el video, pero ya ustedes saben cómo es el santuario, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo. Aquí lo dice en inglés, pero perdona porque tenía que copiarlo rápido para que ustedes vean, porque tenía un pensamiento para mostrarle esta cita. Dice, el camino de Dios, tu camino está en el santuario. Tu camino está en el santuario. ¿Qué es eso? Tu camino está en el santuario. Si tú, ¿quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios para salvar a ti y a mí, para que nosotros podamos entrar otra vez al Edén, el plan está en el santuario. El camino hacia el Edén está, el plan está en el santuario. ¿Cómo puede ser eso? Míralo aquí. Aquí está el tabernáculo, ¿verdad? ¿Lo conoces? ¿Verdad? ¿Ustedes saben dónde está el lugar santo? ¿Sí? Lugar santo, ¿verdad? Aquí afuera se conoce como el atrio, gracias. ¿Y aquí adentro? Lugar santísimo, ¿verdad? ¿Cómo es que el camino está en el santuario para llegarnos al cielo? ¿Será que Cristo hizo esto? Ustedes notan aquí. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde? Del cielo. ¿Qué representaba el arca de pacto? Su trono. Su trono. ¿Dónde vino Jesús? Del cielo. Él estaba aquí, ¿no? En el trono. Con su Padre, ¿sí o no? Tuvo un plan. Se hizo hombre. ¿Qué se puso Dios? Humanidad. Yes. Él se puso la humanidad, ¿verdad? Y entró a vivir como un ser humano. ¿Cómo vivió? ¿Cómo se conoce este lugar? Lugar santo. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Santa. Él oraba. Tenía el Espíritu Santo. Era el pan de vida. Él vivió una vida santa. Toda su vida vivió una vida santa. Gracias a Dios. Después fue bautizado. Fue bautizado, ¿sí? ¿O acaso no escucharon cuando Jesús fue bautizado al Padre? ¿Qué dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. ¿Por qué podía ser? ¿Por qué Dios decía eso a Jesús? Porque él vivió una vida santa antes de ser bautizado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo podía ser Dios que este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia? Si no fuera que Jesús tenía una vida santa, fue bautizado y después, 3 años y medio, tuvo Espíritu Santo y trabajó. ¿Y qué pasó? Se murió. Se murió. Ahora, para nosotros, ¿qué significa eso? Porque aquí alrededor tenemos una, no sé cómo se dice, unos portones, ¿verdad? Uno, que uno no puede entrar. ¿Dónde uno entra? La puerta. La puerta. Entonces Dios vino, Jesús. Dios vino del cielo a buscarnos a nosotros. ¿En dónde? A la puerta. A la puerta. Porque cuando un pecador viene a Jesús, viene al altar de sacrificio, ¿entra a dónde? Tenía que entrar con la oveja a la puerta. Y ahí veía a Jesús. Ahí veía el Cordero de Dios. Y ahí confesaba sus pecados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? El camino está en santuario, ¿no? Cristo viene a rescatarnos y nos llega a la puerta, nos ve a la puerta, y Cristo te lleva ¿hacia dónde? ¡Ya! Yeah. ¿Qué pasa? Aquí confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Somos bautizados. ¿Y después qué? Somos transformados. ¿Quién toma lugar entonces ahora? Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Quién hace el trabajo de aquí? ¿Tú o el sacerdote? ¿Quién vive una vida santa? ¿Tú o el sacerdote? Amén. ¿Y sí? Cuando uno es transformado y uno tiene a Cristo en uno mismo, cuando uno pide al Espíritu Santo, es bautizado. Y entonces ahora va a vivir una vida santa porque es Cristo que vive en ti. ¿Y te va a llevar a dónde? A estar con Dios otra vez. Lo va a unir otra vez. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dice que tu camino está en tu santuario. El plan de la salvación se encuentra en el santuario. Y si por su ofrenda, por el pecado, traerá el cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará para expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Ahí es donde todos entraban, el pecador entraba, confesaba los pecados ante el cordero. Él lo mataba, no el sacerdote, él lo mataba porque nuestros pecados han matado a Cristo Jesús. Y el hombre fue libre sin pecado. Libre. Pero el sacerdote cogía esa sangre, ¿y qué hacía con esa sangre? Lo ponía en el velo. Todos los días. Todos los días. Todo el pecado iba en el santuario. Iba en el santuario. Iba en el santuario, ¿ok? Todos los días ahí iba el santuario. ¿Cómo se sentiría ese santuario después de un año de tanto pecar, de tantos pecados, tantos corderos? ¿Cómo sería ese velo? Sucio, completamente sucio. Tal vez olía, no sé. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros ahora tenemos el modelo perfecto encima. Cuando uno ora, cuando uno pide perdón, Jesús toma ese lugar y muere por nosotros. ¿Y dónde va el pecado? ¿Dónde va el pecado? Se ha transferido. ¿A dónde? No a nosotros, sino ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. Ahí está el modelo, ¿no? Ahí está lo verdadero. El cáncer del pecado se ha ido y se ha puesto, ¿dónde? En el santuario. ¿Dónde está Cristo? Él pudiera estar en cualquier lugar del mundo. Él pudiera estar en cualquier lugar del universo. Pero Él está en la parte más sucia de todo el universo. Porque ahí está todos los pecados de nosotros. ¿Para qué lo hace? Por ti. Por ti lo hace. Todos los días viene pecado, viene pecado, viene pecado. Ahí se pone, ahí se pone, ¿verdad? Ahora, tenemos un sumo sacerdote que va a llevar esos pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para que el Padre con el... Perdona, déjame leerlo aquí. Para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, gracias a Dios, porque si no fuera por la intervención de Jesucristo, no pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. No podemos transferir ese pecado al Cordero. Y ese pecado se ha transferido al lugar santo del santuario. Sin eso no podemos tener victoria. Ahora, cada día que nosotros confesamos nuestros pecados, ¿va a dónde? Al santuario, santuario celestial, santuario celestial. Había un señor que se llama Philip Samuel Wise, el primer doctor que descubrió que la infección puede ser transmitida. Había un grupo de doctores que lo primero que hacían durante el día era ir a hacer autopsias. O sea, ¿por qué murió la persona? Y investigaban con las autopsias. Pero en esa época, uno hacía la cirugía sin guantes y sin lavarse las manos. Y uno va investigando, sacando el hígado, sacando todo. Después, iban a hacer el parto con las mujeres. Iban a atender las mujeres de parto. Y 50% de las mujeres después del parto morían de infecciones. Y Philip Samuel Wise dijo, algo está pasando, ¿por qué la gente está muriéndose? Y empezó a lavarse las manos para ver si eso era las cosas que estaban pasando. Y cuando él tomó sus grupos de personas, de mujeres, ya el riesgo de muerte se acabó. El 90% de las personas empezaban a vivir. O sea, hay algo ahí. Hay una infección. Hay una infección aquí, en nuestro cuerpo. Tiene que ser limpiado. Antes que Cristo venga, todo pecado debe ser confesado. Todo pecado debe estar en el santuario, porque tiene que haber una limpieza del santuario. Ahora, a los 10 días de este mes, esta es la limpieza del santuario. Imagínate cómo se ve el santuario ahora celestial, con todos los pecados del mundo ahí arriba. Cada año, una vez al año, el pueblo de Israel hacía un evento. Y ese evento limpiaba el santuario. Imagínense todos los días con un cordero, la sangre. Tenía que limpiar ese santuario. Y eso se llamaba como el día de expiación. Y aquí tenemos el día. Pero, ¿qué pasaba con las personas durante el día de expiación? Dice, es una santa convocación. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová, vuestro Dios. Ese día todo el mundo estaba ahí, todo el mundo ofrecía, todo el mundo quería orar y ofrecer y confesarse. ¿Por qué? Porque era un día de reconciliación, un día donde estaban unidos otra vez con Jesús, unidos otra vez con Dios. Porque el pecado nos separa, pero cuando uno confiesa los pecados, en el día de expiación se limpiaba el récord de todo el pecado de Israel y estaban unidos otra vez con Dios. Esto fue después, antes del día. Ellos están afligiéndose. Por favor, Dios, muéstrame mi pecado. Muéstrame qué está pasando. Y nosotros estamos en el día de expiación, ¿sí o no? ¿Y cómo estamos actuando? Seguimos pecando. ¿Eh? Pero estamos en el día de expiación. Confesamos nuestros pecados porque van a ser limpiados. El récord se va a limpiar. Ya no debemos estar otra vez en el pecado, sino confesamos y rechazamos el pecado para no entrar otra vez, porque va a ser limpiado nuestro récord. Y así, cuando Jesús venga, podemos estar unidos otra vez. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Se conocía como el Yom Kippur. En ese día vino el sumo sacerdote a poner la sangre en el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y ahí está Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y así dice, así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Porque todos los días iban a poner la sangre ahí, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Eso es lo que manchaba el velo del santuario. Todos los días los pecados fueron transferidos ahí. Igual con nosotros, todos los días confesamos y estás transferido al lugar santo. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La forma de limpiar el santuario era un día al año, en el día de expiación. Y se purificaba todo el santuario. Ya no había récord del pecado. Y la unión con Dios y su pueblo otra vez existía. Después del día de expiación, era una celebración. Entonces, estamos unidos con Dios otra vez. ¿Acaso no va a haber una celebración cuando Cristo venga? Cuando estamos unidos con Cristo. Ya sin mancha, ya sin pecado, reunimos otra vez, así como en el Edén. ¿Quiere ver a Cristo cara a cara? Yo quisiera ver a Cristo cara a cara. Dice, y esparciré sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así limpiaba todo el pecado del pueblo. Todo el pecado fue limpio. Y entonces viene la unión. ¿Ustedes han pensado que seguimos pecando hasta que Jesús venga? ¿Han pensado eso? ¿Que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga? Mis queridos hermanos, el santuario muestra que antes que unimos con Cristo, antes que somos, ¿cómo se dice? Trasladados, estando unidos con ellos, que eran muertos y resucitaron, unidos con ellos, ¿en dónde? En el cielo con Cristo. Antes de esa reunión, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? El pecado tiene que estar limpio de nuestras vidas. Y uno dice, ah, no, vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Entonces, cuando Jesús venga, ahí me va a cambiar. El santuario muestra que eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pecado se va a quitar de nuestro ser. El pecado se va a eliminar de nuestro cuerpo. Entonces podemos ser trasladados. ¿O acaso los ángeles me van a mirar? Yo no sé si usted sabe mi nombre, me llamo Ricardo. ¿Acaso va a dar Ricardo a entrar aquí? Con ese pecado va a entrar aquí al cielo. Ya nosotros sabemos qué pasó con la rebelión de Lucifer. ¿Acaso va a dejar a él aquí? No. Dios es más sabio que eso. ¿Cómo va a entrar el pecado adentro aquí, en el lugar celestial? Pero los ángeles, cuando ven a Ricardo, cuando ven a ustedes, los jóvenes que han tenido fe en Cristo, que Cristo sí puede eliminar el pecado de nuestra vida y darme victoria sobre el pecado, cuando ellos ven a nosotros, van a decir, ¿y qué ustedes hacen allá abajo? ¡Ven acá! Ustedes pertenecen al lugar celestial. Ustedes están perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué hacen allá abajo? ¿No entienden? ¿Me entienden? Cristo va a limpiarnos antes que llegue esa unión. Fue pues necesario que las figuras de estas cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Va a haber una limpieza del lugar santísimo, del lugar santo. ¿Va a haber una limpieza del templo? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Va a haber una limpieza con la sangre de Jesucristo. Una limpieza del templo celestial. Ustedes saben esta historia, ¿verdad? Hasta 1200 años. ¿Cuándo va a ser el tiempo donde Jesús limpia el récord de pecado en el cielo? ¿Cuándo va a ser el tiempo donde Jesús empieza esa limpieza, ese día de expiación? ¿Ustedes ya saben, sí o no? ¿Conocen el tiempo? Daniel nos dice, él dijo hasta 2300 tardes y mañanas o días, luego el santuario será purificado. Daniel está profetizando, va a haber un tiempo donde todos los pecados van a ser eliminados del santuario. Pero no está hablando del santuario aquí. No está hablando de Jerusalén. Está hablando de figuras mejores. Está hablando del modelo allá en el cielo. Está hablando del templo en el cielo donde habita Jesús. Donde está nuestro pecado es trasladado ahí. Pero va a haber una purificación. De 2300 días. Dice, en profecía, los días se tienen que añadir, se tienen que convertir en años. Porque cada día es un año en profecía. Y eso lo tomamos en Ezequiel. El Ezequiel dice, día por año, te lo he dado. Cuando Daniel dijo, en 2300 días se va a purificar el santuario, se dice que en 2300 años se va a purificar. Pero ¿cuándo va a ser eso? Aquí nos muestra 2300 años. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Por qué estuve enfermo, Daniel? Está preocupado. Ya ha pasado 70 años de cautividad. Dios había prometido librarlos de cautividad. Y Dios dice a Daniel en 300 días, va a limpiar el santuario. Para Daniel, significa que en 300 días o años se va a establecer un templo. ¿Cuándo vamos a salir de Babilonia? Estaba preocupado y afligido. ¿Será que estamos pecando todavía? Decía Daniel. Por eso cuando ve la oración de Daniel, Daniel está orando por él y por el pueblo, porque decía, somos tan pecadores que Dios está ahora aumentando. ¿Cuándo va a ser la purificación? Y para Daniel, cuando se purificaba el templo, era la unión de su pueblo con Dios. Y él decía, 2300 años. Por eso se enfermó. Por eso se enfermó Daniel, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. Entonces vino Gabriel, ¿verdad? Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces a Gabriel vino a Daniel y dijo, te voy a dar entendimiento de esta profecía. Te voy a enseñar cuándo va a empezar esta profecía. Daniel 9:24, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar el Jerusalén, esta es la fecha de cuando empieza los 2300 años. Entonces, a la hora cuando hay un decreto para restablecer Jerusalén, este es el punto de empezamos la profecía de 2300 años. En Esdras se encuentra la fecha de cuando se estableció otra vez Jerusalén e Israel como un pueblo. Y eso fue 4507. Esta es la fecha que empezamos los 2300 años. Y 2300 años añadido a esta fecha, ¿nos encuentra dónde? ¿En qué año? 1844. ¿Reconocen esa fecha? Ahí es el día que empieza el día de expiación. El día cuando Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el templo de los pecados de todos los seres humanos que han puesto los pecados en el santuario. Por eso dice Dios que el juicio empieza con los que creen, con su pueblo. Porque su pueblo se ha puesto los pecados ¿en dónde? En el santuario. Pero ahora una purificación. 1844, Jesús entró y ahora está purificando, limpiando nuestros pecados, ¿verdad? Del templo. Y ahí van los pasos de la historia. Ahora, había un señor que tenía una factoría de hacer jabones. Y él era buen amigo de un pastor. Bien amigo de un pastor. Pero cuando él veía el mundo, estaba lleno de pecado. Dice, pastor. Y él no era cristiano ni nada. O sea, tenía amigo como pastor, pero un día estaban caminando juntos en la calle y decía, pastor, mira toda la maldad que existe en este mundo. Yo creo que lo que tú estás predicando no está funcionando para nada. Mira, peor estamos. Mira cómo van toda la gente. Mira, ayer se mataron cantidades de gente. Y el pastor le dijo, mira, lo que pasa es que no lo han aplicado. Lo que yo digo no lo han aplicado. Entonces le dijo, vino un niño y estaba un niño sucio. Y tú dices, pero tú haces jabón. ¿Y qué pasó con el jabón? Mira, este niño sucio. ¿Y acaso lo que tú haces no está funcionando? Entonces le digo, tienes que aplicarlo, ¿no? Entonces, puedo predicar todo. Puedo predicarte de Daniel, puedo predicarte de santuario, puedo predicarte de que Jesús está en el santuario, está limpiando los pecados, pero si eso no aplica, si no has aplicado en tu vida, no te va a funcionar para nada. Seguirás sucio si uno no aplica jabón a tu vida. Entonces, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Tú sabes que si hay un templo en el cielo, cada cosa que pasa en el cielo se ha reflejado aquí en la tierra. Tenemos que aplicar lo que está pasando en el cielo aquí en la tierra. ¿Dónde está el templo aquí en la tierra ahora? ¡Bingo! ¡Yes! ¡Nosotros! Nosotros, cuando Dios está limpiando el pecado en el cielo, lo que está haciendo se está reflejando en tu vida. ¿Entienden eso? Se tiene que reflejar, porque dice aquí, no sabéis que sois templo de Dios, y el que Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Cada vez que confesamos nuestro pecado, cada vez que Dios muestra a nosotros el pecado que tenemos, Él está haciendo un juicio en el cielo, ¿sí o no? Lo que está haciendo Hijo Jesús es investigando tu caso, investigando quién eres tú. Y está buscando y dice, Ricardo, todavía tú tienes esto. Dámelo a mí y serás limpio. Por eso de la nada nos sale en nuestra mente, yo dije algo mal, hice algo mal. El Espíritu de Dios es quien convence del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confesarlos y ponerlos donde van. Porque si no llegan allá, no va a ser limpiado. Y nosotros queremos ser limpios, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios está haciendo su juicio, no tengas temor. Lo que está haciendo Él, Él es investigando tu caso. Y mostrándote, mira, fulano, tienes eso todavía. Ok, Dios, te creo. Ahora vamos a confesar y ponemos en santuario. Porque estamos en el día de limpieza, el día de expiación. Si no está ahí, se va a quedar aquí. Y Dios quiere limpiar aquí. Quiere limpiar totalmente nuestro templo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela el pecado, pero también nos convence del juicio y de la justicia. ¿Sí o no? Amén. Nos convence del juicio. Y hay un juicio que está pasando ahora. No, había una persona que me decía, ¿y si pasa mi nombre? ¿Ha empezado eso? Va a empezar en los nombres de todos los creyentes de Dios, ¿verdad? Y va a pasar por el juicio. Algunas veces me dicen, ¿y si pasa? ¿Cuándo va a pasar mi nombre? ¿Y si pasa mi nombre y yo no estoy limpio? ¿Qué pasa? Y digo, Dios, ¿qué pasa mi nombre? Busca ahí mi nombre, Dios, y revélame a mí todos los pecados que todavía tengo en mi nombre. Revélamelo a mí para que yo pueda confesarlo y ponerlo en el lugar santo para que limpies totalmente este templo. ¿Lo puede hacer Jesús? Amén, lo va a hacer. Aquí tenemos cuando estaban lavando los pies a Pedro, ¿verdad? Pedro decía, no me lava los pies. A veces decimos eso a Jesús, ¿verdad? Él nos muestra un pecado y dice, ah, no, a mí me gusta ese pecado. No quiero que me lo limpie. A mí me gusta estar ahí, déjamelo a mí, ¿verdad? Pero si no te limpio, no vas a tener parte conmigo, dice Jesús. No vas a tener parte conmigo. Te tengo que limpiar. Déjamelo a mí. Ponlo en lugar santo y te lo voy a limpiar. Te lo voy a quitar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigio. O sea, perdona, dímelo tú. Gracias. La razón por la cual Dios quiere el pecado allí, porque Él quiere enviar a nosotros a Jesús. Hay una transacción. El pecado fue comprado por Cristo. Le pertenece a Él. O sea, Él los tomó. Pero si nosotros damos nuestros pecados a Él, porque dice la Biblia, Él mismo se dio Él mismo por nuestros pecados. O sea, es una transferencia. Mientras uno da el pecado, ¿qué vas a recibir uno? Cristo. ¿Y por qué está aguantando el pecado? Es mejor tener a Cristo, ¿sí o no? Confesa el pecado para que ahí recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Eso es lo que va a pasar. Había un japonés que tenía un imperio. Era un japonés rico, rico. Y él pidió a las personas mejores artistas de todo el mundo. Y a un artista, él escogió el mejor de todo Japón. Y le decía a él, por favor, te voy a pagar. Por favor, hazme un cuadro de un pájaro. Lo mejor que tú puedas hacer. Y le pagó, adelantado. Hármelo. Entonces el japonés se fue a su hogar y empezó a pintar. Pasaron meses. pasó un año, pasó dos años. ¿Y cómo tú crees que estaba el emperador? Bueno, ya yo te pagué, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi cuadro? Entonces, fue y mandó su siervo y dice, mira, pregúntale a él, ¿qué pasa? Vino el siervo y decía, mira, todavía falta. ¿Todavía falta? Después pasaron meses y años, otra vez. Bueno, ya está. Ya yo pagué por este cuadro. Y todavía no me he entregado nada. Entonces, fue al el emperador mismo y fue a donde está Japón. A ese hombre en Japón y decía, mira, ya yo te pagué. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Dónde está mi cuadro? De momento, el señor puso un cuadro en blanco, lo puso y empezó a pintar. En menos de 30 minutos, terminó una obra preciosa. La obra era perfecta, perfecta. Y el emperador, ¿por qué te tomó tanto si en 30 minutos acabas de ser una hermosura que nunca en mi vida he visto un cuadro de un pájaro tan lindo? Se ve las alas reales, se ve todo real. ¿Por qué tardaste tanto? Y el japonés decía, ven, ven conmigo. Y le mostró todo el tiempo que tomaba este japonés. Primero le mostró cada pluma, practicando todas las veces que él dibujó las plumas, puso las plumas, después el pico, practicando el pico, después las alas, el árbol donde estaba, practicando, le mostraba todos los un montón de solo prácticas. Por eso en 30 minutos podía hacer un cuadro. Y mozo, mis hermanos y mis hermanas, Dios está mostrando y quiere hacer un cuadro perfecto en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Él. Él quiere limpiar de cada pecado para darte más de Cristo. Y más que tenemos de Cristo, más y más nuestra vida va a reflejar a Cristo Jesús. Más y más, cada día, cada año, cada Dios va a ser reflejado completamente en su pueblo antes que Él venga. ¿Podemos tener una vida santa como Cristo, sí o no? Yo no lo puedo hacer, pero Cristo sí puede. Y si Cristo vive en mí, va a haber una vida diferente, ¿sí o no? Que Cristo vive en ustedes. Agarren y aférrense del tiempo que estamos de confesar nuestro pecado, que cuando seamos limpios, cuando Dios ve, ahí está mi pueblo, ahí está el reflejo de mi imagen, ahí está el carácter de Cristo, ahí vengo por mi pueblo, que están listos para que yo venga. Oh, ojalá que fuera esta generación, ¿sí o no? ¿Puede ser posible? Dios lo puede hacer. Él es el autor, el pintor de este cuadro y lo va a perfeccionar.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.